sidewalks, Sunday morning coming down. Me paré junto a una escuela dominical en la catequesis y escuché a los niños cuando ellos cantaban. Así componía Kris Kristofferson y así cantaba Johnny Cash.
Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
En radio.umh.es y en el programa 3 en 1. Y esta tarde, pues bueno, tenemos el gusto de entrevistar a Francisco Ospa. Para aquel que no le conoce, pues Francisco nació en Elche hace ya unos cuantos años, que no, en fin, no lo voy a comentar. Es el quinto hijo de una familia que desde hace muchas generaciones mantiene vivas todas las tradiciones de Elche, y que además Francisco, por ser uno de los menores, si no el menor, ¿es así, Francisco?
El más pequeño
de los varones de la familia, pues a los dos años se traslada a vivir de forma definitiva desde la glorieta de Elche, que le viene a hacer a un huerto desde donde observa y aprende de cerca las costumbres y los quehaceres en la vida diaria de un hortelano. Y en aquel barrio, entonces aislado de la ciudad, pasa su infancia inmerso en juegos y aventuras de los chicos que por entonces, como era habitual, se desarrollaban siempre en la calle. Todo esto le hace vivir intensamente el peculiar ambiente de aquel periodo con una huella indeleble. Después Francisco, pues como sucedía en esa época, pues algunos, solo algunos, se marchó a estudiar con los jesuitas en el colegio de Santo Domingo de Orihuela. Después se fue a estudiar medicina a Granada, corríjame si me equivoco en algún dato.
Está muy bien. Hay un dato intermedio que además no sé si lo he dicho alguna vez, y es que entre ese periodo de los jesuitas y la carrera, por una circunstancia que fue el caso, fui a estudiar los últimos cursos de bachillerato en una ciudad que se llama Ontinyent. En Ontinyent se habla un valenciano muy bonito, muy sonoro y de mucha calidad. Y esa es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que claro, yo allí lo entendía todo, pero no era lo que se hablaba en mi pueblo. Puedes seguir.
Don Francisco.
Sí.
Soy Juan Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Usted fue a Ontinyent, al Colegio de la Asunción, posiblemente, ¿no?
No, al de los franciscanos.
Ah, perdón, al de los franciscanos.
Al de la Concepción.
De la Concepción,
claro,
o sea,
claro,
es que...
Es que
el conocimiento religioso confundo la Asunción.
Claro,
la
Concepción. Es lógico.
Una se va más a Navidad, la Concepción, y otra se va más hacia el verano, la Asunción. Corríjame si me equivoco, don Francisco, pero creo que allí llevaban a aquellos que, en fin, que no solían despuntar.
He dicho que le llevaron por circunstancias que no son del caso. Lo he dicho. Bueno, la verdad es que no, en el colegio me fue muy bien, muy bien. Ahí hice un brillante final del bachillerato, aprobé todo. Pero sí, bueno, en realidad hubo muchas circunstancias. Tampoco yo era excesivamente buen estudiante. Sí, Juan, efectivamente. También eso influyó.
Menos mal que no me llevaron a Campilla, en Málaga, o anteriormente, porque eso era la ruta.
No sé si existía.
No, yo creo que
dólares y 2 pesos en ellos.
Solamente le faltó aquello de decir que quiero una terondieta en el caldo.
Bueno, claro. Escucha, Juan, lo de terondieta se está perdiendo.
Pero mi suegra lo dice.
Sí, claro, y la mía, y cada vez me dice. Pero en general, es que hoy se habla, bueno, en este se habla mejor, ¿eh? Mejor, bueno, mejor entre comillas, no sé si es mejor o no mejor. Porque eso nos da mucha personalidad, y esas expresiones y esas palabras no se estén mal dichas, ni que sean feas, ni que sean bonitas. Son nuestras expresiones, ¿eh? Y en cualquier pueblecito del mundo, o en cualquier rincón de España, el pueblecito más pequeño tiene sus propios giros, ¿eh? Y eso no es ni bueno ni malo. La lengua es una cosa viva, y precisamente por ese motivo es lo que le da riqueza. Dime yo, vamos.
Ustedes pensarán, queridos oyentes, que el Salvador Vinegra ha querido hacer una sutileza más trayendo a don Francisco Ors. Pero lo cierto es que no es solamente médico pediatra, sino que es humanista. Y por ser humanista ha escrito un libro donde recupera las palabras que definen la idiosincrasia ilicitana.
Efectivamente, esa es la antología de palabras, dichos y refranes de la comarca de Elche, que, si no me equivoco, Francisco, es la cuarta edición de este libro.
Increíblemente,
que es corregida y aumentada.
Claro, cada edición, entre una y otra, siempre voy escuchando vocablos nuevos, expresiones nuevas, las voy apuntando, y cuando llega el momento, pues las edito. Lo que pasa es que lo que yo no podía soñar nunca es que iba a hacer 4 ediciones. Hombre, no es que sean ediciones multitudinarias, pero bueno, por ejemplo, la última son 450 ejemplares, la anterior fueron 600, ¿eh? La anterior fueron también alrededor de 500. De manera que, bueno, pues ya han ido sabiendo y se han ido agotando. Pues bien, yo estoy muy contento.
Siguiente,
esto no me produce dinero, me produce la sensación de saber que mis paisanos lo que hago les gusta.
Está bien esto, porque de alguna manera consigue con ese tipo de documento escrito que se mantenga vivo, pues, este recuerdo, ¿no?
Claro,
de estas palabras que se van olvidando, y de hecho refranes. Y, por ejemplo, yo le diría uno que no lo he encontrado en su libro, que por cierto hay muchos refranes.
Sí, interrumpo un segundo. Sí. Es una de las secciones del libro para mí más enriquecedora, ¿eh? Hay unos refranes ahí magníficos, ¿verdad? Hay muchos que son típicos de Elche. Si quieres, luego os digo alguno, pero vamos, que es muy interesante. Dime cuál es el refrán.
No te ni creyá ni forrellat.
No viene.
No viene.
No viene porque yo en Elche no lo he oído.
Ajá.
Es decir, hay 880 refranes. Muchos son únicos y exclusivos de Elche. Y otros son universales, pero en Elche se dicen muchos. Efectivamente,
sí.
Yo aquellos refranes que he oído, como este, que a mí no me dice nada, ni es típico de mi pueblo, ni lo dice nadie en mi pueblo, pues lo apunto, pero no es vuestro, ¿me explico?
Ya. Sin embargo, la palabra forrellat sí que aparece.
Hombre, está como un forrellat.
¿Eh?
Está como un forrellat. También lo llaman en este el cerret. El forrellat es la cerradura.
El forrellat.
Y también se utiliza para expresar a la gente que está chiflado.
Sí.
Y Elche está como un forrellat.
¿Y sigue usted anotando nuevas palabras,
sí,
y nuevos refranes?
Sí, pero cada vez es más difícil encontrar alguna. Claro, está casi todo lleno, no sé si faltan muchas. Y siempre yo, además, me gustaría si alguien me está escuchando, si tiene alguna que no venga, que me la diga. Que me la diga, porque yo la voy a anotar inmediatamente y eso va a enriquecer una, no sé si habrá más ediciones, pero si la hay, pues sí, efectivamente vendrá y la incluiré.
Claro, esto hoy en día, si quiere buscar la participación, pues informáticamente, pues están los blogs y todo ese tipo de herramientas, ¿verdad? Que,
sí,
que ayudan a que la gente, pues cuando lea el libro, pues, pues yo recuerdo este refrán y se lo mandes. Es una manera, digas, quizás para interesante, para enriquecer este libro, ¿eh?
Este libro.
Que bueno, para los que no conocen, pues tiene, supera, no son 300 páginas, ¿eh?
Sí, 300 y muy poquitas.
300 y pocas, sí. Más de palabras, dichos y refranes de esta comarca del Che.
Yo haría hincapié. En Elche toda la vida ha habido lo que yo he llamado los siete magníficos. Los siete magníficos, eso es una cosa mía, ¿eh? Son las aquellas palabras que son típicas, únicas y exclusivas de Elche. Me vais a permitir que os diga unas cuantas, por ejemplo, que decía antes Chuyase. De fora, que significa el campo. En Carmella, que es la cachofa.
De fora, en otras regiones de la comunidad valenciana es de fuera.
Sí.
Forastero.
Claro, sí. Pero de fora en Elche significa el campo.
Ajá.
Me voy de fora, me voy al campo. ¿Eh? Sí, me voy a de fora a mi faeneta.
Sí.
La faeneta es la casa de campo. Ajá. Esas palabras son típicas de Elche. En Carmella, fíjate que es la cachofa que se dice. En la Vega Baja, alcací. En valenciano se dice cachafa.
Cachafa.
En Elche se llama Carmella. Yo creo que es un nombre que me gusta mucho el idioma y el lenguaje. Digo, ¿de dónde viene Carmella? Y le da uno vueltas y dice, bueno, es que la flor de la cachofa es de color rojizo. En Carmella de encarna, ¿no? De encarnado. O la flor se transforma en una fruta que tiene mucha carne, que es la carne de la cachofa. ¿De dónde viene la palabra? Del color encarnado de la flor, de la carne de la del fruto o de ninguno. No lo sé, la verdad es que si alguien lo pudiera explicar, me quedaría muy, muy contento. Pero creo que puede ser una de estas posibilidades. Bueno, y la palabra venga, fogaceta, claro. Fogaceta, que es el pan quemado que llaman en la policía, sí. Y en el instante le llaman
Toña. Y en Valencia el pan cremat.
El pan cremat.
Pa cremat.
Y en Andalucía le llaman pan quemado.
Pan quemado. Y si yo le digo a usted, don Francisco, que el dilluns yo no trabaje y el demás para descansar.
El dimecres para hacer novia.
El dilluns para festejar.
El dimecres para hacer pontes.
Y el dissabte para cobrar.
Y el domingo que tengas, no me dejen trabajar.
Como es festejar, no me dejen trabajar.
Ese es buenísimo. Eso es una de las estrofas de las casonetes de Filicotó.
Filicotó.
Muchas gracias.
Salaganta.
No está incluido en el libro, ¿eh? Un fallo, Juan.
Ya lo he visto y por eso se lo he recordado. Pero me imagino que.
Muchas gracias.
Que en próxima edición.
Si Dios quiere, ahora mismo lo estoy anotando.
Eso lo canta mi suegra, Juanina.
Sí, claro,
y mi tía Susi.
Claro.
Lo cantan las dos hermanas, las hijas de Juanina.
Bueno, y otra palabra muy. Bueno, fogaceta. Fogaceta, hay una palabra que es fogasa. Que es un pan grande. Y fogaceta puede ser un pan pequeñito y dulce. Lo digo por lo que os decía antes. Siempre me pregunto el por qué el origen de esas expresiones, de esas palabras.
¿Usted sabe cómo que hay una palabra en italiano que es fugazza?
¿Cómo?
Fugazza.
Sí, claro.
¿Y usted sabe que el italiano y el valenciano somos hermanos?
Si nos miramos, estamos de frente de uno de los otros.
Primero hermanos.
Claro.
De hecho, hace poco estuve yo en la Universidad de Padova con el profesor Carabello y me decía, Juan, Antonio es un esclata coglioni. Y no hace falta
traducción. Naturalmente ahí está, no sé si en qué ciudad hay una estatua del Condor Tiro Corleone. No sé dónde es, no sé si es en Padua o
en Padua.
Bueno, y con eso pues hay muchas palabras. Pero sobre todo, y es una parte importantísima del libro este que estoy citando, en mi opinión, que es esta terminología, son las ocho palabras, las nueve palabras, las ocho magníficas. Pero luego hay una terminología que está absolutamente fuera del conocimiento de la gente en general, que es las palabras que definen las labores del hortelano. Es decir, en Elche el hortelano es el palmerero, no es el que tiene una huerta, es el que tiene un huerto, no es lo mismo. Entonces, ahí le he dedicado en esta última edición, le he dedicado un apartado especial, y ahí hay la finalidad de 200 y pico de palabras que son exclusivamente palabras de Elche. Claro, ¿dónde se trabaja la palma y la palmera? Pues en Elche. Puede que no le iguala que hay un huerto con 100 palmeras, pues los tíos de allí sepan algo, pero claro, es evidente que encapuchar es una palabra de Elche. Y dátil tapilot es una palabra de Elche. Y dátil tenat es una palabra, es decir, hay además Compañía de la Paloma.
Estamos hablando con don Francisco Orts, médico y humanista ilicitano. Y don Francisco, ¿qué me dice usted de la palabra Ixesta Bonifat?
No la conozco.
A Bonifat, por el que después de casarse, de tanto comer ompliura, aumenta su volumen.
Ah, ya, ya.
Usted,
¿qué es eso? A Bonifat. Se dedica usted ahora, ¿no?
libro que te ilusiona escribir y que te animo a que lo hagas, porque lo que queda escrito en negro sobre blanco sobrevive.
Mira lo que te digo, Salvador. El huerto es que además, yo insisto mucho en el tema de los 150 años. Hace 150 años en Elche han ocurrido muchas cosas. Pero hace 150 años Elche era un pueblecito desconocido, totalmente desconocido. El fútbol en primera llegó mucho más tarde. Y la industria de calzado llegó mucho más tarde. Pero en 1850 el huerto cura ya estaba ahí. Y en 1860 o 70 la primera imperial estaba ahí, y en el año 94 vino a verlo nada menos que la emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Y eso a él se le ha dado mucha, mucha nombradía. Y ha seguido hasta hoy en día. Hoy en día él se tiene muchas cosas de las que no enorgullecerse, pero en aquel momento era muy poco. Y eso, el huerto pasado, mira, fíjate, pasó primero por la época del padre del cura, que fue el que lo compró, porque el huerto no era así. Luego fue de cura. Ahí fue otro periodo de 18, 20 años. Luego lo compra mi abuelo. En el año 19, mi abuelo fue a la historia, tiene 36, hasta el 40, esa época de mi abuelo. Luego, lo hereda mi padre de 40 a los 60. Y luego, de los 60 hasta hoy, de los hijos de mi padre, que somos nosotros. Y el huerto tiene muchísimas cosas que decir, mucho que enseñar.
Bueno, eso, pues lo que Francisco nos está contando es el preámbulo de lo que va a ser el futuro libro.
Pero eso va para largo,
¿eh? En la próxima entrevista que haremos.
Me permite la última apreciación, no sé, es una frivolidad, don Francisco, es que aquí esto se llama tres en uno, es un desatascador de problemas cotidianos. Cuando usted, y mire que yo a usted le quiero, le respeto y le amo, entre otras cosas porque a mis retoños, que ahora son verdaderos homenajes,
se han hecho más, claro. La clasificación de los hombres,
hombres,
homenes, homenius,
homenicacos,
melvencius y monicacos.
Y Calamandurrio.
Ahí Calamandurrio, ¿qué es lo que lo ha dicho? Ahora ya se lo ha dicho.
No.
Es que Calamandurrio no venía antes, ahora ya viene.
Eso lo decía mi padre. Lo decía también Pedro la Saleta, ¿no? Pero le digo que con todo el cariño y todo el respeto y todo el amor que le tengo, cuando usted ha dicho, primero lo compró el padre del cura, luego lo compró el cura,
luego
lo heredó el cura, y en un momento dado me ha dejado usted, permítame, querido lector, querido oyente, querido don Francisco, me acojo, ¿no? Porque digo, y luego lo heredó el hijo del cura, y por eso me ha dejado un poco. Permítame esa frivolidad.
Hace 25 años vino al huerto del cura el presidente de la Sociedad Internacional de Palmeras. Yo no sé qué director era, sino así como la International Palm Society. Bueno, este señor me hizo una entrevista, le hicimos una fotografía y le conté la historia del huerto. Él era australiano, hablaba inglés, por tanto, era español un poco bastante macabrónico. Y dos meses después me envía la revista de la International Palm Society, donde viene nuestra entrevista y su visita al huerto. Y pone debajo de mí, esto señor es verdad, dice, nieto del cura. Y claro, aquello fue un cachondeo que me
tengo. No íbamos mal.
Yo le contesté y le dije, mire usted, señor Benedetto, perdón, ¿cómo se llamaba? Yo no digo que en España los curas no tengan hijos, pero desde luego siempre procuran ocultarlo. De manera que yo no soy nieto del cura.
La foto de el profesor Severo Ochoa también está entre las más apreciadas por este que les hablo, por Juan Navarro, que soy yo. Tuve el orgullo de presentar el acto junto con el profesor Eduardo Cadenas.
Sí, señor.
Y con usted, don Francisco. Francisco Serrano, médico, pediatra, humanista, ha estado aquí en los micrófonos de UMH Radio por el libro que Salvador Viniegra, catedrático de bioquímica y biología molecular, nos va a dar sus coordenadas.
Antología de palabras, dichos y refranes de la comarca de Elche. Su autor, Francisco Ors Serrano. Y en el truco lo podrán encontrar.
Y en Seneca.
Y en Seneca también. Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Animarte desde aquí a que sigas ahora que has abandonado el Hospital General de Alicante.
¿Ya le han dado el alta?
Sí,
le han dado el alta.
Sí, me han dado el alta.
Animarte a que emprendas esta nueva vía de comunicación, que la contamos.
escribas sobre Huerta de Úrbera.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Que Dios, si Dios quiere. Igualmente, un abrazo a los dos.
Hasta pronto. Buenas tardes. Francisco. Sinatra le dedicó esta maravilla que se llamaba Laura, you are always a dream. Tú solamente serás siempre un sueño. Una entrevista muy agradable con don Francisco Serrano. Así, así, muy, muy bonita.
Médico, pediatra y humanista.
Muy bonita.
Un hombre que por su hermano lo habrán pasado generaciones de licitano y
alicantino. Madre mía. Tú sabes lo de años que estuvo en el Hospital General.
Lo que no comprendo yo es que hace un ilicitado en Alicante, con esa rivalidad, ¿no?
Bueno, a veces uno va donde la vida le lleva, ¿no? Él hizo su etapa, digamos, de formación como médico entre Madrid y Barcelona, y cuando acabó, pues sacó plaza en el Hospital General. Y entonces, bueno, pues continúa más ahí. Y, bueno.
No le ha faltado esa pregunta. ¿Qué hace un ilicitado, bueno, un amigo de Calendura y Calendureta, al pie del Benacantil? Son las 17:34, las 10:34, si nos escucha hoy sábado o bien nos escucha hoy domingo. Esto es UMH Radio y este es el programa 3 en 1 con Salvador Viniegra, Juan Navarro y Jesús Rodríguez Marín, que hoy está desaparecido en combate. No sabemos dónde está,
pero está a punto de caer.
Telefónica.
Está a punto de caer.
Se parece, no sé qué nos caiga encima. al que le mandamos un abrazo fraternal, claro, desde la radio BMH, a ver qué día viene. Adiós. Se me acaba de caer el café. Madre mía, qué desastre.
Bueno.
Uy, la que hemos hecho.
Un accidente doméstico.
La que armemos, la que liemos. Eva Corbalán se va a enfadar, seguro. Menos mal que no ha caído dentro de la mesa. Pues bien, un día invitaremos a don Armando a que nos acompañe y nos cuente, porque Armando también, aparte de arquitecto técnico, es un humanista. También le gustan mucho las cosas de Alicante. Le gustan mucho y además ejerce de alicantino. Bien, ¿seguimos con la música de don Salvador?
Sí.
¿Se la podemos dedicar a don Armando?
Por favor, sí.
¿Qué canción había preparado usted?
Over My Shoulder. Por encima de mi espalda.
Mike and the Mechanics.
Mike and the Mechanics.
O Miguel y los Mecánicos.
Miguel y los Mecánicos, un conjunto inglés.
¿A quién le tienen que apretar las tuercas?
Looking back over my shoulder. Mirando atrás por encima de mi espalda.
Siempre hay que mirar por encima del hombro.
Siempre y ver qué es lo que nos precede.
Están en la sintonía de UMH Radio. Jesús Rodríguez Marín, desaparecido en Guadalcanal. Salvador Villera y su humilde servidor y mi capitán.
Aquí presentes los dos.
Exacto, aquí al pie del cañón. Juan Navarro, nosotros llevamos ya una buena salida de hora. Le vamos a decir al rector que
bueno,
que se retrate, que se retrate.
canción que habíamos escuchado en la voz de Diana Ross. El tema principal de la película Mahogany. Y esta maravilla, Don Salvador. ¿Recuerda usted cuando los Beatles ya en Let It Be dijeron, señores, it's over?
Se acabó lo que se daba.
Y
ya se ha seguido hasta ahora. Apagaron sus voces, aunque alguno de ellos continuó sus carreras en solitario.
Todos continuaron, pero con mayor o menor fortuna. John Lennon, desgraciadamente, en el 80 se marchó. George Harrison en 2003. Quedan Paul McCartney
y Ringo Starr.
¿Y
qué fue de Ringo Starr?
Pues se alcoholizó y por ahí anda.
Sí, pero no recuerdo ninguna.
Sí, palabra. Se hizo algunas canciones, sobre todo algo de rock, pero bueno, nada que valiera la pena.
Tenemos que investigar alguna canción. Sí,
sacaremos algo
para nuestros oyentes de Ringo Starr.
Este es el largo y tortuoso camino, cantado por Paul McCartney. Aquí otra anécdota también. Esta canción es que yo le quería dar unos arreglos de un rock fuerte y duro. Sin embargo, Paul McCartney y Phil Spector, arreglista y productor en aquella época de ellos, tras la marcha de George Martin, le hizo estos arreglos de gran orquesta, que es lo que le gustaba, tipo Yesterday, etc. Paul McCartney era más almíbar, John Lennon era más Falcón y el otro era Paloma, pero en fin, ¿la escuchamos?
Claro, desde el principio, por favor.
¿Por qué decimos los directores, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir la dirección.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche San Joan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También en radio.umh.es.
Y ahora nos vamos de viaje. ¿Dónde nos vamos, don Salvador?
Pues nos vamos a ir desde donde nos quedamos en el último programa.
¿Dónde nos quedemos?
Nos quedamos en Altea, ¿lo recuerdas?
Sí.
Y ahora vamos a ir de Altea hasta Cante, por uno de los puntos más bonitos de la costa de esta provincia, por el Mascarat, atravesando esas montañas.
¡Vamos! Está el Sarabón. Mystery. Podemos traducirlo. ¿Cómo lo traduciría usted? Delicado, agradable, suave, sí. Encantador.
Una mezcla de todas esas palabras.
Bizcochito. Hay un doble álbum que se llaman Eternas y recoge lo mejor de estas baladas en voces femeninas. Estábamos arriba en Altea del Ostao, hemos comido un sitio agradable. Luego nos hemos tomado un café en las terrazas que hay frente a la iglesia. Y ahora ya descendemos suavemente y vamos a coger la olla Camp-Negret por la carretera nacional 332. Pues vámonos.
Vámonos hacia acá.
Camino de Gata y pasando a Calpe, ¿no?
Claro. Y vamos a pasar por uno de los sitios, pues, más paisajísticamente hablando, más emblemáticos de esta provincia, y es la costa del Mascarat, ese trozo de carretera que une ahora Altea con Calpe. Y ese trozo de carretera, pues, tiene unos orígenes, pues, un tanto complicados, porque no sé si ustedes recordarán que la conexión de la autopista que ahora nos lleva directamente hasta Francia y nos permite recorrer toda Europa, durante muchos años estuvo interrumpida. Teníamos el trozo Alicante-Calpe y luego desde Calpe teníamos que ir por la carretera nacional, por este trayecto que vamos a describir ahora, hasta llegar a Benissa, donde nuevamente entrábamos y continuábamos. Y es que, francamente, cruzar ese trozo montañoso era francamente muy complicado. De hecho, si ustedes han viajado por ahí, se habrán fijado que el famoso Trenet, el que nos lleva de Alicante a Estadeña, pues pasa entre esas montañas, por el fin de pues por unos túneles que son francamente impresionantes, ¿no? Y ahí, ahora en este momento, atravesar esa zona se hace a través de dos túneles, con una carretera magnífica que mantiene sus dos direcciones, pero durante una serie de años eso estuvo comunicado a través de un puente que ahora está clausurado y que lo tienen a mano derecha y que les va permitía entonces en aquel momento atravesar la montaña, pero la carretera solo tenía una dirección. Inicialmente no había semáforo, entonces había que acercarse con cuidado, tocar el claxon, mirar a ver si por el túnel había alguien dentro, y si no había nadie, entonces entraba uno tranquilamente. Era una zona francamente difícil y peligrosa, y que en aquellos años, pues cuando comenzó los años 60, me estoy refiriendo, comenzó el turismo en la provincia de Alicante a tener un auge importante, pues ahí se montaban unas colas fenomenales. Me estoy refiriendo al puente del Mascarat. Este puente fue una de las principales obras de ingeniería que se emprendieron a finales del siglo XIX. La dificultad de su construcción estimaba en la altura precisamente de esta obra que debería tener atravesar el barranco salado, que desde las estribaciones de la Sierra de Bernia desagua en el mar cerca de Tois. Este puente tenía que ser la solución para terminar con las múltiples dificultades con las que se habían encontrado los viajeros que transitaban por estas tierras de la marina y que se veían obligados a pasar por el llamado Collado de Calpe, senda intransitable, camino escabroso de herradura que durante siglos fue el único paso que permitía atravesar ese collado. Ya en 1955 se habían abierto algunos tramos del camino carretero en sus puntos más fáciles, pero quedaba lo más difícil, atravesar el Mascarat. Justo el 1939 se terminaron de rodar los túneles, con lo cual solamente faltaba la construcción del puente que ahora estamos comentando. Para este fin se construyó un camino de acceso a la base de la obra, de donde arrancarían los sillares de esta moderna construcción. Este camino discurriría por el fondo del lecho del barranco desde el antiguo camino de Altea y serviría para el acarreo de sillares, agua, arena y demás materiales para la construcción del puente. Ya en octubre del año 1876 la prensa se hacía eco de la lentitud con la que el contratista, que se llamaba Juan Tous, estaba llevando a cabo el tramo del Mascarat. En esta fecha ya estaban terminados los tramos desde el Mascarat hasta el río de Altea y desde el final del túnel hasta la venta del Cañero, a pesar de que las obras se habían iniciado hace 8 años. Se da la circunstancia de que habían puentes terminados pero sin conexión con los caminos, con lo cual no se podía utilizar ni unos ni otros. Algunos periódicos acusaban a Tous de cacique del modernismo, señor de orbe cuchillo que con su actitud lo único que pretendía era aumentar la miseria para dar a conocer su poderío. Y así se escribe la historia de este famoso puente que yo les diría que visitaran porque todavía está en buen estado, aunque ya no, el túnel está cerrado, y que se permite cruzar a pie. Es difícil aparcar en esa zona, pero ya verán ustedes que es una magna obra con una construcción que se eleva a 900 metros de longitud y que, la construcción en los años a los que nos estamos refiriendo fue francamente difícil. Bien, afortunadamente, pues hoy ya todos esos tramos están conectados y nos permite llegar con toda la facilidad desde Altea hasta Cañete.
Sí, ¡qué maravilla, don Salvador! Hemos disfrutado como cochinillo en charca. ¡Qué maravilla! A mí hay una cosa que me encanta y es recorrer la Marina Baja y la Marina Alta. Usted tiene la tremenda suerte de cuando está triste, o está melancólico, o está exultante, pues tiene su refugio en Chavia y allí se va a disfrutar y a relajarse. Y eso es algo que no está permitido a más de uno. A mí me gustaría tener una casita frente a la playa en Denia, pero nada de lujo, ni grandes chalets, no, una pequeña casita, una casita agradable, una casita que estuviera, pues eso, desde donde se viera el mar, tener una pequeña barquita y poder descansar, porque el mar no deja indiferente a nadie, siempre te gusta. En invierno tiene un color, en primavera tiene otro, en verano tiene otro, y en fin, pues...
Y además esa zona de la provincia tiene la gran particularidad de que la montaña y el mar se abrazan con toda facilidad y uno puede pasar en escasos kilómetros, cuando digo escasos me estoy refiriendo quizás 3, 4, 5, 10 kilómetros máximo, desde el nivel del mar hasta una altitud pues de 400 metros, 300 metros, una zona montañosa con unos paisajes pues francamente muy bellos. Pero como ya comentábamos, Juan, en un programa, pues los alicantinos, pues si van hacia el norte por la costa, como mucho llegan hasta Calpe, desde luego desconocen Benissa y mucho más, pues Jabea y Denia, ¿verdad? Y si van hacia el sur, que la mayoría pues tiran más hacia el sur, pues llegan hasta Torrevieja, ¿no? O sea,
es una constante eso que ha dicho usted, que a 50 kilómetros en línea recta podemos encontrar un paisaje totalmente distinto. Por ejemplo, si usted llega a Niza, que es una ciudad muy parecida a Alicante, mucho más desarrollada y con un urbanismo peor y mejor, depende de los sitios donde vayamos, a 50 kilómetros tiene usted la nieve, pistas de esquí, los Alpes. Claro, aquí no están los Alpes, pero está la Aitana y normalmente una o dos veces al año pues siempre suele nevar y hace mucho frío. Es una constante en el Mediterráneo occidental.